Ahora vamos a estar en Daniel capítulo 2 y vamos a estar en los versículos 24 al 49. Y le llamé al sermón de ahora, ¿cómo hablar la palabra de Dios en poder? ¿Okay? ¿Cómo hablar la palabra de Dios en poder? Aquí Daniel tiene que venir ante el rey Nabucodonosor y también con Arioch, su asistente. Y Daniel les tiene que interpretar este sueño que tuvo el rey, y no tenía nadie ni en sus cortes, ni con sus magos, ni con los astrólogos. Nadie de los hombres sabios de Babilonia podían interpretar este sueño. Entonces el Señor habló con Daniel, Daniel vino armado y Daniel iba a venir, ¿verdad?, a explicarle al rey y interpretar el sueño en exactitud. En otras palabras, así como lo soñó el rey, así se lo iba a venir a traer Daniel y se lo iba a explicar. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en estos versículos, son muchos, pero son muy poderosos. Y una de las cosas que nos va a enseñar cuatro modos en cómo Daniel, este profeta joven que estaba en Babilonia, iba a hablar con los reyes, ¿verdad? Con el rey, perdón, y Arioch, el embajador del rey, y decirles todo como el Señor se lo puso, ¿verdad? Y entonces habló la palabra de Daniel, de Dios, en poder. Ahora vamos a aprender nosotros cómo usar esa palabra así como Daniel la usó, ¿ok? So, vamos a los versículos 24 y 25 de Daniel capítulo 2 y aprender nosotros cómo hablar la palabra de Dios en poder. Dice, después fue Daniel a donde estaba Arioch, y a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así, no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioch se apresuró a llevar a Daniel ante el rey. Y mire cómo trabaja el mundo, ¿verdad? Dice, y le dijo así, he hallado a un hombre entre los deportados de Judá. Ahora, ¿quién lo halló? Daniel fue de su misma voluntad y porque Dios lo mandó, pero Arioch quería ganar puntos con el rey y le dice, yo me encontré, ¿verdad?, un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Ok, so el primer punto que nos da la palabra aquí es de que debemos de hablar la palabra de Dios con autoridad. Y déjeme explicarles lo que pasó. Cuando Daniel se vino en la presencia de Arioch y Nabucodonosor, escuchen lo que dijo. Daniel fue ante ellos y les dijo, no destruye a los hombres sabios de Babilonia, no los mates. Llévame ante el rey Arioch y yo le diré al rey su interpretación de su sueño. Cuando Arioch lo trajo a Daniel, ¿verdad?, le dice al rey Arioch, yo lo traje, ¿verdad?, yo lo encontré. Nos enseña el modo del mundo, cómo es muy, ¿verdad?, orgulloso. Quieren todo el tiempo ganar favor y ser conocidos, ¿verdad?, pero no el modo correcto como Dios nos enseña. Si se fija, ¿verdad?, una de las cosas que Arioch nomás quería presentar ante su rey algo en favor para ganar, ¿verdad?, una posición más alta o quizás con reconocimiento del rey. Pero lo que miré yo en Daniel es que vino en autoridad. Vino en confianza, no en él, pero en lo que Dios le contó, la palabra. Por eso le llamé al sermón así, ¿verdad?, trayendo la palabra de Dios en poder. Si se fijan, vino con mucha certeza al corte y ante el rey. Acuérdense que este rey era muy enojón, ¿verdad? Muy pronto le podía cortar la cabeza a Daniel, muy pronto lo podía deshacerse, ¿verdad?, de él. Pero Daniel fue en confianza porque supo que Dios le dio palabra para compartir ante el rey. Miren el versículo 24, y lo que dice. Fíjense en el último del versículo lo que dice. Y declararé al rey la interpretación, ¿verdad? Viene con certeza, dice, yo le voy a decir al rey exactamente lo que soñó y se lo va a interpretar porque Dios ya me lo reveló. Miren en Daniel 2:36, miren lo que dice el versículo 36. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Dice con mucha claridad, le vamos a dar su interpretación, rey, correctamente, ¿verdad? Y lo miren en el versículo 45. de Daniel capítulo 2. Mire lo que dice. Tal como viste, una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos. ¿Quién es esa piedra? Jesús. Y que desmenuzó el hierro y el bronce y el barro y la plata y el oro. Todos los reinos del hombre destruyó esta piedra, esos reinos. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Estos eran reinos que venían por delante, que todavía no reconocía rey Nabucodonosor. Dice, así pues, el sueño es verdadero, mire lo que dice, con certeza, y la interpretación fiel. Cuando Daniel fue ante el rey, estaba motivado por la autoridad que Dios le había dado. Porque Dios le dio esa palabra, le dio toda autoridad, porque las escuchó de Dios. En el día de hoy, así es la palabra con nosotros. Cuando Dios nos da palabra de su libro para nosotros, podemos ir a cualquier lugar aquí en este mundo caído y hablar con autoridad. No tenemos que avergonzarnos de la palabra o que nos entre temor y nos quedamos callados. Si Dios nos manda en autoridad, si Dios nos manda a hablar con alguien en autoridad, téngalo por cierto, Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? En 2 Timoteo 1:7 nos da la clave en cómo presentar el evangelio en autoridad. Y mire lo que dice la palabra. 2 Timoteo 1, capítulo 7. Versículo 7, perdón. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Dios quiere que presentemos su palabra en el mundo, nos dio un espíritu no de cobardía, sino de poder. Y luego nos dio amor y dominio propio para poder alcanzar un mundo herido. Que ahora, si tú miras el mundo, hay mucha gente herida buscando sanidad, pero no están yendo a los lugares apropiados. Solamente el Señor puede sanar una persona de adentro para afuera. ¿Cuántos saben que la palabra tiene el poder para convertir a cualquier alma? Sea dura, sea corazón duro, Dios tiene el poder en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra revela las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces es muy importante que entiéndanos que la palabra es la clave. Para que este mundo cambie, tiene que recibir la palabra, tiene que recibir al Señor para que sus ojos se le abran a lo que está haciendo el diablo aquí en esta tierra. La palabra de Dios es poderosa, ¿cuántos dicen amén, verdad? Y una de las cosas es poderosa y viva también, y tiene filo como una espada para cortar y cambia al hombre. Este mundo no va a cambiar hasta que las personas no entiendan que solamente la palabra puede cambiar este mundo duro. Ahorita mucha gente le está poniendo su fe en un candidato, políticamente, ¿verdad? Y entonces piensan que ese candidato va a traer restauración al país. No puede. Una persona no puede hacer lo que Dios hace. El candidato quizás por mientras te puede aliviar la economía, te puede dar el gobierno más, ¿verdad?, dulce, donde no estás batallando tanto. Pero es temporal. Porque el único que puede sanar la tierra es el Señor y por medio de su palabra. Si comienza gente a arrepentirse y comienza a recibir a Cristo, yo te garantizo, este mundo cambia. Lo triste es que ya el mundo no quiere nada con Dios, la mayoría. Entonces, ¿verdad? La palabra está fuerte. Mire Hebreos 4:12, lo que dice de la palabra. Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo único que cambia una persona de adentro para afuera es la palabra de Dios. Por eso Daniel iba con tanta autoridad ante el rey. Le dice, esta interpretación está clara. Y habla con el rey de autoridad. Te voy a contar lo que soñaste y lo que pasó en tu sueño. ¿Saben lo que está ocurriendo ahora? Que muchas veces también el púlpito está perdiendo su autoridad ya en la iglesia. Ya está siendo corrompida la palabra de Dios mucho. Y las predicaciones ya no vienen en autoridad, ya vienen con temor, porque no quieren ofender a gente del púlpito, no quieren ofender, ¿verdad?, personas, pero la palabra no cambia. Acuérdese lo que dice la palabra: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. La palabra de Dios se tiene que enseñar en autoridad, desde el púlpito, para que no entre la corrupción a la iglesia. ¿Ok? So, el primer punto, ¿cómo hablar la palabra de Dios en poder? Primeramente, habla la palabra de Dios con autoridad. ¿Ok? Ese es el primer punto. Ahora, segundo punto que les quiero dejar, es que tenemos que hablar la palabra de Dios en humildad. ¿Ok? En humildad. Vamos a los versículos 26 al 30 de Daniel capítulo 2. Dice, el rey respondió y le dijo a Daniel, quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero mire su humildad. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. So, le comienza a explicar claramente lo que Dios le dio. Versículo 29. A ti, oh rey, en tu cama te sugirieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. So, también le trae profecía en el sueño. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En otras palabras, él está apuntando a gente al Señor, no a él. Y luego, versículo 30. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. So, le dice Daniel, esta revelación que Dios me ha dado no es de mí, yo no soy nadie en especial, pero es para que tú, rey, entiendas el propósito de Dios y lo que te quiere enseñar en esa visión. Le quería enseñar el Señor a Nabucodonosor que todos los reinos del hombre van a caer, que solamente el reino eterno del Señor, esa piedra angular, es el único que va a durar todos los siglos y por la eternidad. Entonces, ¿verdad?, Daniel puso su enfoque en Dios, no en él. Cuando Dios usa nuestras vidas, hay que darle toda la gloria al Señor, porque es muy fácil que la carne quiera ser exaltada y nos quiera nos promover nosotros mismos. Si se fijan, Arioc hizo eso. Él dijo, sí, rey, yo te encontré este hombre. Cuando no lo hizo él, lo hizo Dios. Pero Daniel sabía que había un Dios en los cielos que revelaba secretos y le dice, este es el Dios que te va a revelar tu sueño. Ningún mago, ningún adivinador, ninguna persona te lo puede revelar, solamente él. Y entonces le dice, rey, te voy a revelar esto, pero no soy yo. Es el Señor de los cielos que te lo va a revelar. Entonces, lo bonito de Daniel, que él no quería apuntar a gente a sí mismo. Él quería apuntar a gente al Señor. Así debemos de ser nosotros también. Que no apuntamos a gente a nosotros. Que permanecemos en humildad para que todo el crédito de que cómo Dios usa nuestras vidas, con nuestros talentos, nuestros recursos, todo sea para la honra y gloria del Señor. Hay un dicho que dice que las trocas vacías son las más ruidosas, ¿verdad? Que tienen más ruido. Las que están llenas no hacen ruido, hacen trabajo. Arioc era esa troca vacía, puro ruido, pero no hizo nada. Y así es mucho del mundo en el día de hoy, que quiere tomar crédito por cosas que Dios hizo y no ellos. Pero una de las cosas, ¿cuántos reconocen que nada podemos hacer sin el Señor? Si Dios no lo permite, no lo podemos hacer. Primera de Corintios 1, vamos ahí. Versículos 26 al 29. Dice, pues considerar, hermanos vuestros, llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes, o lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Que no es cierto? Cuando Dios usa nuestras vidas, está usando lo necio del mundo, dice. ¿Por qué? Porque quiero tomar toda gloria. No porque Dios es vanidoso, pero porque, para que sepan que hay un Dios más grande, más afuera de este mundo, que hace cosas maravillosas, ¿verdad?, que no puede explicar el hombre. Pero dice, si se va a jactar a alguien, jactese en el Señor, ¿verdad? Y es lo que Daniel está haciendo. Mire, rey, yo vengo a interpretar, pero créamelo, no soy yo. Es el Dios de los ejércitos, el Dios del mundo que se lo está presentando. Muy sabia es la persona que muere a sí misma y no quiere nada de reconocimiento. Cuando nosotros servimos al Señor aquí en la tierra, tenemos que tener cuidado porque se nos hincha el orgullo. Y el orgullo quiere quitarle gloria que le pertenece a Dios. So, cuando uno predica bien y Dios lo usa, es por la misericordia de Dios. Si uno hace algo, una obra bonita, no esté esperando que lo reconozcan, sino que ofrézcaselo a Dios como un ramo de flores, donde le dices, esto fue para ti, mi rey, y no quiero que nadie más se exalte más que tú. Cuando comienzas a servir al Señor así, lo que pasa, tú no esperas reconocimiento, tú nomás quieres glorificar a Dios, y se lo entregas todo lo que haces para su honra y gloria. So, mantente humilde cuando sirvas al Señor y cuando presentes su palabra. So, el primer punto, ¿verdad?, que nos da la palabra, habla la palabra de Dios con autoridad. Y el segundo punto dice, habla la palabra de Dios en humildad, así como Daniel, rey, yo no soy, es el Señor que te lo está haciendo. Y luego el tercer punto, quiero que entiendas que habla la palabra de Dios en exactitud. No hagas errores, no la desmenúes, no la rebajes, dilo como está. Toda la visión que Daniel le presentó al rey estaba en exactitud. No había ninguna mentira, nada agregado, sino que todo era verdad, ¿verdad? Entonces, ¿se imagina Nabucodonosor oyendo a alguien que le estaba interpretando todos sus sueños? Además, me imagino que su boca se abrió, ¿cómo puede ser posible que todo lo que me estás diciendo es lo que yo soñé en mi visión? Entonces, ¿verdad? Eso es lo que Daniel estaba diciendo. Miren, todo lo que le traigo es verdad. Y lo que soñaste te lo va a interpretar al último señal. Y entonces, ¿verdad? Qué interesante, cuando comienza a revelarle en su sueño lo que se trataba de, había una estatua grande que él miró. Esa estatua era un ídolo, ¿verdad? Y acuérdense, el Señor le estaba mandando un mensaje que estaba en idolatría, el rey y su país. Entonces le estaba explicando, miren, ustedes son idólatras y lo que están adorando es el reino del hombre en vez del reino verdadero de Dios. So, entonces esta estatua, acuérdense que estaban lleno Babilonia de estatuas. Estaba lleno de más de 2,000 deidades. Estaban más de 13 dioses que oraban que rezaban a ellos, ¿verdad?, en su cultura. Y entonces Dios aquí le está hablando al rey idólatra con símbolos idólatros. En otras palabras, para que entendiera. La segunda cosa que miré en la imagen, que este hombre, ¿verdad?, era una estatua. En otras palabras, era una estatua hecha en la forma de hombre. Quiere decir que estos son los reinos de los hombres. Los reinos de los hombres, les estaba enseñando aquí, nomás duran temporalmente. Todos van a ser destruidos. Entonces, aquí le estaba mostrando con el oro y el bronce, la plata, con todo lo que estaba mostrando, con el barro, que los reinos de los hombres no duran. Y un día se van a destruir todos cuando venga esta piedra cortada del monte sin manos, que era Jesucristo. Entonces, todos estos reinos van a decaer, ¿verdad? Y entonces, es lo que quería mostrarle aquí Dios a su pueblo. La tercera cosa que es muy notable en este sueño es de que estaba pesada de arriba y liviana de abajo, ¿verdad? Porque cuando se mencionan los materiales, por ejemplo, el oro tiene una gravedad específica de 19 y la gravedad específica de la plata es 11. La gravedad específica de bronce es 8.5. So, entre más arriba se va disminuyendo, ¿verdad? Y luego el hierro tenía una gravedad específica de 7.8 grados. Entonces, ¿verdad? La gravedad específica del barro nomás era 2. So, estaba pesada de arriba la imagen y muy liviano de abajo, ¿verdad? ¿Qué quería decir esto? Que los reinos del hombre están inestables, que están afuera de balance. En otras palabras, no van a durar. Esa imagen le estaba enseñando el Señor ahí al rey, que los reinos de él estaban inestables. En otras palabras, que no iban a durar. Acuérdense que el reino babilónico duró 70 años. ¿Verdad? Y es una de las cosas que le estaba diciendo al rey, no va a durar tu reino, ¿verdad? Y esa estatua que miraste está lleno de idolatría. ¿Ok? Entonces, a la medida que disminuyes el valor, también se va rebajando en valor, hasta que cae con los pies que están hechos de barro también. Comienza con oro, ¿verdad? Plata, luego bronce y luego que ya se va rebajando en valor. Entonces, ¿verdad? El hierro era más fuerte que el bronce. Y estaba más fuerte que la plata. Entonces, la plata más fuerte que oro era el más blandito. So, estaba ahí, ¿verdad? La gravedad específica cambiando. Y una de las cosas que miramos aquí, y comienza esta imagen con la cabeza. La cabeza era de oro. Esta era Babilonia, ¿verdad? El símbolo por Babilonia. Entonces Daniel dice, ese eres tú, rey. Tú eres Babilonia. ¿Cuánto duró ese reino? 70 años, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor. Y le está diciendo, tú eres el rey ahorita, tú eres el que Dios ha puesto, ¿verdad? Que estás gobernando tu mundo que tienes ahorita. Pero una de las cosas que va a suceder, ¿verdad? Que se conoce tu ciudad como de oro ahorita, pero no va a seguir adelante en oro solamente. El histórico Herodoto, ¿verdad? Era uno que escribió que dice que cuando visitó la ciudad de Babilonia, tenía el oro saliendo de donde quiera, en sus palacios, en sus paredes, en los edificios públicos, ¿verdad? Salía el oro, ¿verdad? Y rezumbaba de los poros de toda la ciudad. So, por eso se define aquí como oro, porque ese era el metal que le encantaba al rey Nabucodonosor acumular. Entonces él reinó esta ciudad hasta 539 BC y luego entró otro reino que iba a tumbarlo. Esta es la segunda parte de la imagen, que era el pecho, ¿verdad? Y los brazos de plata. Entonces este era los medos y los persios, ¿verdad? Aquí le está dejando saber al rey Nabucodonosor, van a entrar los medios y los persios a destruir tu reino. Darío, el medo, ¿verdad? Va a tomar la ciudad y van a echar tu nieto fuera, y esto nos lo va a contar en el capítulo 5 de Daniel. Y luego Ciro, el persio, va a reinar sobre tu reino en común con Darío. Van a trabajar juntos como un equipo. Lo que pasaba aquí, que Darío iba a establecer una nueva forma de gobierno que se llamaba el gobierno tributo. Lo que iba a hacer esto con ellos es que con todos los cautivos les iba a demandar que le pagaran en plata a él. La plata era el metal de este imperio. Iba a estar geológicamente más grande, pero inferior en su sistema de gobierno. Y estas debilidades es donde iba a entrar el siguiente reino, el de bronce, ¿verdad? Y cuando miramos aquí, una de las cosas interesantes que nos enseña la palabra, que va a ser Grecia, si se fijan. Y Grecia va a ser ese estómago de bronce, ¿verdad? Y va a ser parte de la pierna Grecia. Entonces, ¿quién era este que entró y miró las debilidades de los medios y los persios? Era Alejandro, ¿verdad? El Magno. Entonces, Alejandro el Magno fue el que iba a entrar a destruir el reino de los medio persios y tomó toda la tierra que se conocía como el mundo en ese tiempo y la conquistó. Estaba nomás 33 años de edad y andaba triste porque conquistó toda la tierra, ya no había desafíos para él. Entonces a la edad de 33 tomó mucho, se emborrachó y se murió de mucho alcohol. Allí quedó. Pero una de las cosas que entra interesante, que este se mató para ganar el mundo y lo perdió. Pero Jesús, ¿se acuerdan? Estaba 33 años en su ministerio y conquistó todo el reino. Y no tomó, y no se embriagó con las cosas del mundo, sino que se separó del mundo para glorificar a Dios. Ese es un rey completo, ¿verdad? Entonces, cuando el digno, cosa digna de mencionar aquí, ¿verdad? Es que el imperio era de bronce. ¿Y por qué se conocía de bronce? Porque los griegos se conocían como recubiertos de bronce, así los conocían. Y era por todas las armas que usaban, los escudos que usaban, los yelmos que usaban, todos los hacían de bronce. Entonces, una de las cosas que aquí, cuando entró Alejandro, quiso también conquistar a Jerusalén, pero lo que pasó, hubo un sumo sacerdote que se llamaba Jadúa, y este sumo sacerdote le comenzó a leer el libro de Daniel. Y una de las cosas le enseñó ahí donde estaba mencionado Alejandro el Magno, y Alejandro el Magno dijo, ¿sabe qué? No voy a destruir esta ciudad, por lo que me has enseñado que voy a ser conquistador, los voy a dejar vivir. ¿Y qué pasó? Dejó a Jerusalén solo. Y de acuerdo a este histórico, ¿verdad? Dice que cuando se desmontó del caballo Alejandro el Magno, le pagó tributo al Dios de los judíos, a Yahweh. Qué tremendo, ¿verdad? So, no le hizo nada a Jerusalén. Y luego, si miramos el siguiente reino, las piernas de hierro, ¿verdad? Esa era Roma. Y la razón que Roma se menciona como las piernas, era el siguiente reino en línea que iba a conquistar a Grecia, pero también las piernas eran la parte más larga de la estatua. Y una de las cosas, la razón que se le dio esa posición, es que su reino duró 1,000 años, pero también decayó al último. Y una de las cosas, ¿verdad?, que cuando estas imágenes se las estaba enseñando al rey Nabucodonosor, ya estaba dándole el Señor una lección en historia. Lo estaba, ¿verdad?, educando en la historia del mundo y lo que iba a venir por delante. La última porción de la estatua era, ¿verdad?, la piedra que se iba a sacar de la montaña, pero no cortada con manos de hombre. Este era Jesucristo. Le estaba mostrando el eterno reino de Jesucristo aquí, en esa imagen. Y le pega los pies de la estatua y tumba todos los reinos hechos del hombre. Y luego le muestra aquí al rey, este es el reino de Jesucristo que es eterno, ¿verdad? Donde se va a suceder todo. En esos días, ¿verdad? Cristo, la piedra cortada de los cielos, va a venir y va a tomar su reino. Y una de las cosas, ¿verdad?, que está interesante aquí, es que los reinos del hombre comienzan, ¿verdad?, muy briosos de oro, de plata, de bronce, pero acaban, ¿verdad?, muy tristes. La piedra, esa sigue por delante. La piedra nunca se gasta, nunca pierde su hermosura, nunca pierde su belleza, ¿verdad? Y así se conoce el Señor como la piedra angular, donde todo descansa en Él. La piedra es hermosa porque esa piedra carga con todo lo peso del mundo. Él es el que sostiene todo ahorita, los galaxias, las estrellas, todo. Él es la piedra angular. En Isaías 28, 16, vamos ahí, se nos menciona que es una piedra probada también. Quiero que escuchen eso. Es muy importante. Él es la piedra probada. Los cielos y la tierra fallecerán, pero su palabra nunca fallecerá. Y su reino va a existir por siempre. Él es la piedra probada. Mire lo que dice Isaías. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, Pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en él no será perturbado. ¿Cuánto lo creen? Dios es la piedra probada. Los cielos y la tierra se van a acabar, pero su reino es eterno. Qué tremendo, ¿verdad? Que esta piedra destruye todos los reinos de los hombres. Y nomás su reino eterno va a permanecer. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca de la salvación también. ¿Verdad? Jesucristo. Este era un problema grande para los griegos, porque los griegos creían que tenía que ser más que nomás que Cristo murió en la cruz por ellos. Ellos que pensaban con el intelecto, acuérdense. Y los judíos también miraban a Jesucristo, ¿verdad?, con tristeza, porque no querían un Mesías que iba a venir a sufrir por ellos. Querían un Mesías victorioso. Entonces, para ellos era una trompieza, una piedra de trompiezo para ellos, porque Cristo murió y dijeron, no, este no puede ser Mesías de nosotros, porque no es tu Mesías, vence los romanos, vence todos los reinos, y Él va a estar puesto en poder. Entonces, ¿verdad? Qué triste. En el día de hoy, mucha gente judía, esa piedra causa que se trompiecen y no se vengan al Señor para la salvación. Pero un día va a haber ese día en la gran tribulación donde todos los judíos vivos van a mirar a Cristo por quien es y lo van a recibir, según Romanos 11. Entonces, ¿verdad? Los gentiles piensan que es una piedra trituradora, ¿verdad? Que es una piedra que es una piedra de ofensa. No puede ser eso, los griegos pensaron, que un Salvador nomás murió en la cruz por nosotros. Tiene que haber más, tenemos que hacer más, porque eran muy intelectuales, pero se perdieron la oportunidad de recibirlo también como Mesías. Era una piedra de ofensa para ellos. Mire Corintios, 1 Corintios 1, versículos 23 y 24. 1 Corintios 1, versículos 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de trompezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los que entienden quién es el Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, ¿verdad? Él es poder, Él es sabiduría. Pero para el necio, ¿verdad? Para el griego, y para el judío, una de las cosas que se pierde es la bendición de conocerlo como Salvador. Acuérdense que la palabra de Dios está en exactitud, no va a cambiar. Y una de las cosas que quiero que mire, ¿verdad? Que cuando dice algo el Señor en la palabra, lo puedes tomar como un sí y un amén, ¿verdad? Vamos a San Mateo 21. Jesús mismo le dijo a los judíos estas palabras. En los versículos 42 al 44. Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produce sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre el que ella caiga, lo esparcirá como polvo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nos dice quién es Jesucristo, cuando caiga esta piedra en los que son quebrantados, ¿verdad? Es bendición, porque cuando ya te quebrantas ante Dios, Él te llena de su presencia. Pero donde cae la piedra, porque estás en rebelión, ¿verdad? Lo va a moler como polvo y van a quedar en vergüenza. So aquí el reino Buconosor está recibiendo lecciones históricas. Y está mirando la profecía de los reinos que vienen y luego le dio aquí en el sueño Dios la visión eterna del reino que nunca perecerá y nunca se va a terminar. So aquí el Señor lo está mandando a la escuela al rey. Y una de las cosas que le dice, tu reino también incluido, no va a durar por siempre. So, aquí la visión que Daniel le explica, comienza a darle la historia que el Señor, ¿verdad?, la crió. Y qué bonito, cuando lo explica, todo cae en su lugar. So, vamos a mirar nuestros puntos otra vez. Si vamos a hablar la palabra de Dios con poder, tenemos que hablar la palabra de Dios con autoridad. Tenemos que hablar la palabra de Dios en humildad, así como Daniel. Y luego tenemos que hablar la palabra de Dios en exactitud, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia. Y todo el tiempo se dice lo que está escrito en verdad para que haya bendición para lo que lo oye. Y luego el último punto que les quiero dejar. Habla la palabra de Dios en victoria. Ok, vamos a los versículos 46 al 49. Dice, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que se ofrecieran presentes y incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Pero por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en el corte del rey. Qué bonito, ¿verdad? Estaba Daniel ya promovido por el Señor. Y una de las cosas que lo pone es en cargo de las provincias de Babilonia. Y qué tremendo, aquí el rey hizo algo, ¿verdad? Que quiero que aprendan. Reconoció quién era Dios, pero no lo recibió, ¿se fijan? Nomás le dijo a Daniel, tu Dios es grande, es inmenso, lo confieso. Pero no lo recibió dentro del corazón. Y al rato leemos por qué. Él hizo una confesión de que el rey de Daniel era el que decía, porque le interpretó todo el sueño, pero no rindió su fe en él, porque vamos a mirar lo que pasa en el capítulo 3. Una de las cosas que el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, reconoció, y así es el mundo, dicen, yo miro tu Dios, yo miro tu vida, cómo has cambiado y cómo te ha transformado, que está bien para ti, pero no es para mí. Así es la actitud de muchos cuando miran lo que Dios ha hecho. No lo pueden negar, pero al mismo tiempo dicen, no es para mí, de todos modos, pero sí miro que tu Dios es grande. Pero después, ¿qué hace Dios? Voltea todo. Y en vez de matar a Daniel, ¿verdad?, y a sus amigos, ¿qué hizo? Los promovió, los subió. Y entonces, ¿verdad?, es lo que quiero que entiendan. Cuando hablamos la palabra de Dios, la hablamos en victoria. En medio de un mundo caído, con este, ¿verdad?, rey que era politeísta, ¿verdad?, que tenía muchos dioses, proclamó su confesión, aunque no era muy profunda, era superficie. Pero una de las cosas que quiero que miren, todos sus dioses no le pudieron ayudar, quien él adoraba. Había 13 en Babilonia principales dioses que servían, pero había más de 2,000 deidades que servían. Y ninguno de esos le pudo ayudar al rey a interpretar su sueño. Ni los magos, ni los adivinos, nadie. Entonces, ¿verdad?, dice, tu Dios sí es Dios, Daniel. Pero lo triste que no lo profesó como su rey propio. Eso es muy importante de entender en estas porciones de escritura. Hay mucha gente que les hablamos de Cristo y muchos no lo reciben, pero no se preocupen. No pierdan lo evangelístico en ustedes. Sigan proclamando el mensaje. Los resultados son de Dios, no de usted. Usted no puede cambiar los corazones, solamente Dios. Va a haber gente que sí se viene, va a haber gente que no, pero no te pongas triste, porque el trabajo de quien salva es el Señor. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero una de las cosas que yo sí sé, que si tú sigues honrando a tu Señor hasta el fin, Dios te va a premiar, Dios te va a dar victoria. Y una de las cosas bonitas que va a honrar a sus siervos, lo que hizo con Daniel y lo levantó, ¿verdad? Y el rey le da muchos regalos muy bonitos. Lo hizo gobernador, gobernante de Babilonia, ¿verdad? Administrador, ¿verdad? Para ayudarle. principal allí, Sadrach, Mesach y Abednego se hicieron administradores en los asuntos de la provincia de Babilonia. Y Daniel se sentó en las puertas del rey. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Que el Señor lo tocó y lo ayudó. En el día de hoy hay tanta gente que está poniendo sus ojos en un candidato. Ese es un hombre, no es Dios. El candidato no puede cambiar este mundo. Solamente el Señor, ¿sí me entienden? Ahora, es bonito cuando un candidato hace las cosas que honran al Señor, pero mi fe no está en él. Mi fe está en el Señor de los ejércitos. Mi fe está en el Señor Jesucristo, porque Él es el que transforma a los hombres. Acuérdense. Y Daniel fue premiado por este Dios. Lo promovió y va a ser de más gran influencia en el futuro conforme vamos a leer este libro. Lo que me encantaba de Daniel, su confianza estaba solamente en Dios, nadie más. Y así debemos de ser nosotros. Poner toda nuestra confianza en el Señor solamente. Porque Él es el único que puede voltear este mundo para bien. Y si no se voltea el mundo para bien, podemos confiar en Él que nos va a cuidar, proteger y suplir todo lo que necesitamos. Vamos al Salmo 20, versículo 7. Nos enseña de no confiar en nadie más que el Señor. Salmo 20, versículo 7. Dice, algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Qué bonito, ¿verdad? No se les olvide, ni son los ejércitos de nosotros, del Estados Unidos, que nos van a proteger. Solamente el Señor es nuestro guardador, la piedra angular donde todo cae. Y entonces, ¿verdad? Daniel habló a un rey inconverso, en una cultura inconversa, y le dijo al rey pagano, mira, este Dios existe, pero este Dios es el único Dios de todo el mundo. Y lo reconoció Nabucodonosor, pero no lo recibió.